Saludos y bienvenidos al episodio número 127 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una excelente actriz. Estuvimos hablando de que desde muy temprano en su carrera ha pertenecido a programas que han durado mucho tiempo en la televisión puertorriqueña. Estamos hablando de 10, 14 años y así ha continuado. Obviamente es una actriz excelente, se ha dedicado mucho a la comedia y le sale muy bien la comedia. Hablamos también de su amor por los animales, hablamos de un montón de cosas, la pasé sumamente bien. Es cafetera y así que cuando llegaron los muchachos de Barraca Coffee se encantó con el producto, porque los muchachos de Barraca Coffee hacen un excelente café. Mira que sí, es tan excelente que mira lo que hacen estos muchachos. Estos muchachos son puertorriqueños, obviamente, son micro torrefactores. Ellos van y compran el café crudo antes del tueste. Agricultores puertorriqueños lo trabajan y lo promueven en su página web barracacoffee.com. Aquí los que me están viendo por YouTube pueden ver el empaque, que está bien chulo. Toda esa gente que está en Estados Unidos, la diáspora, gente que me escribe que les gusta escuchar el podcast porque se siente que están aquí, métanse a barracacoffee.com y cuando se tomen ese café le va a saber a patria. Ay, María, me quedó lindo. Me quedó lindo. También le damos la bienvenida, como siempre, a nuestros auspiciadores OFX, que son los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom aquí en Puerto Rico, que está en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web, ofxoffice.com. Chequen allí que hay unos muebles espectaculares para la gente que le gusta editar, para la gente que le gusta el arte gráfico, de verdad, para montar unas oficinas espectaculares. Bueno, saben que pueden escuchar este podcast a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor de podcast. Pueden verlo también por YouTube, en la página de YouTube de Hablando 24 Frames. Denle like, denle share, comenten y sigan moviendo este video para que así la gente conozca de este producto y de estas maravillosas personas que se sientan conmigo a hablar. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Suzette Baco. ¿Cómo estás, Suzette?
Muy bien, gracias, súper contenta de estar aquí, finalmente.
Eso es así.
Mira que tardamos más en coordinarlo que lo que va a durar.
Así mismo es. Pero nada, por lo menos lo importante es que estás aquí por fin. Sí. Ya podemos hablar un ratito. Suzette, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo estaba muy clara desde pequeña. Pero fue una vez que mi mamá me llevó a ver un desconcierto de Wilda Carbia, en donde yo ya finalmente viendo a Wilda en escena, yo dije, sí, yo quiero hacer eso por el resto de mi vida. Ese fue el momento en donde realmente lo que entendía como un gusto, como un hobby quizás, o como algo pasajero, era lo que iba a ser definitivo en mi vida. Así que le agradezco a mi mamá que me haya llevado ese show, porque ahí fue que lo definí.
¿Qué más o menos, qué edad tenías ahí? ¿Te acuerdas?
Sí, yo creo que yo tenía como entre 11 o 12 años, más o menos.
Te pregunto la edad porque entonces, de ahí a cuándo entonces empiezas a decir, te vas a ir en la escuela, empezaste a meterte en cosas referentes a la actuación o fue ya más en la universidad.
No, yo estaba desde chiquita, desde los primeros grados, todo lo que fuera bailes y shows y hacer lo que fuera en la escuela, yo estaba. Yo estaba en el club de drama, yo hacía las obritas de la escuela, estaba en forensics, que oratoria, uh-huh. O sea, que en todo lo que fuera, que envolviera actuación, yo estaba. Por eso te digo, desde chiquita ya yo tenía eso. En mi casa yo hacía shows para mi familia, para mis vecinos, estaba ensayando por días con todos mis vecinos y sentábamos a todas las madres ahí a hacer shows. Hacíamos concursos de belleza, yo producía todo, o sea que eso está en mí desde pequeña.
Decides estudiar en Sagrado Corazón, telecomunicaciones, ¿verdad? Cuando se llamaba así, telecomunicaciones, porque ya cambió el nombre. Yo también soy de los que me gradué, telecomunicaciones. ¿No estudiaste teatro como tal? ¿Sabes? ¿Fue más un overall?
Fue un overall. Sí, cogí algunas clases, por ejemplo, con Edgar Quiles, Niabel Colón, de actuación, de dicción, de proyección, cómo hablar con la Salazar, cómo hablar en público correctamente. Sí adquirí esos conocimientos. Todavía no existía el bachillerato en drama, en Sagrado. Y estaban probando con esas clases que son parte del bachillerato para ver si había apoyo del estudiantado, lo cual vieron que sí. Y entonces, justo el año después que yo me gradué, entonces abrieron el departamento de drama allí en Sagrado. Pero no me arrepiento porque la parte de producción es otra cosa que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho. Así que, de eso es de lo que he vivido durante todos estos años. Así que en ese sentido fue chévere poder combinar las dos cosas.
Sí, que pudieras aprender el overall.
Sí,
sí, definitivamente. Y para esta industria hay que saber el overall. Estando en la universidad, ¿empiezas a trabajar profesionalmente? ¿O es después que sales de la universidad?
Justo cuando cumplí mis 19 años, en mi segundo año de universidad, ya ahí entré a la pensión de Doña Tere en Telemundo con Norma Candal, que en paz descanse, y Tito Negrón, y ahí estaba también en mi mismo grupo Luisa de los Ríos, Raymond Arrieta, Víctor Ortiz, Michelle Corbiere estuvo un poco, o sea que empezamos Marisa Medina, empezamos unos cuantos ahí.
Ahí se estaba, cuando tú entras salió Mara.
Mara, yo entré por Mara porque Mara se iba para Argentina a hacer una novela con Los Menudos, que estaban súper pegados en esa época haciendo novelas y cosas. Y entonces yo entro a ocupar el espacio de Mara Croato.
O sea que estando en la universidad, entras a la pensión de Doña Tere, que vamos, para los que no conocen la pensión de Doña Tere, era un programa que estaba bien pegado en aquel tiempo. Era un programa prime time, después has hecho un montón de programas bien pegados en este país, pero entrando, estuviste en la pensión de Doña Tere. Luego, un tiempo más tarde, estás en un programa que también tuvo mucha fama y es un programa muy conocido, que era Juanmi Wiwi, A Huirla Se Va, y entras tú. Entonces, lo curioso por lo que traigo esto es porque tú me dices a mí que lo primero que tuviste fue un desconcierto de Huirla.
Sí.
Y te toca después hacer el programa que ella hacía de Juanmi Wiwi.
Sí, y fue un trauma para mí porque yo decía, yo jamás voy a poder llenar esos zapatos. O sea, estamos hablando de Huirla Carbia, una persona muy reconocida con una trayectoria, muchos años de experiencia, de oficio. Y yo estaba recién empezando. Yo llevaba ya 4 años o 5 años en la pensión de Doña Tere y a Huirla se va del programa porque quería comenzar. ¡Escucha!
Sí, ahí está. Voy a buscar el café.
Pero sigo diciendo, hablando. No,
aquí, vamos aquí. Lo cortamos aquí. Yo sabía que eso iba a pasar. Empezamos. Está bien, pero no hay problema. Entra.
Gracias, qué
lindo. Que linda. Nos están trayendo el café de la gente de Barraca.
Clarito yo.
Acá, clarito.
Gracias. ¡Ay, qué lindo!
Mira, lo trajiste, estamos grabando, así que va a salir cuando traje el café y se lo...
¡Qué linda! Gracias.
Muchas gracias. Linda tarde. Y asustada y todo, pero nada, esto a mí me gusta que sea así orgánico.
Ay, sí, además que el café está precioso, es barista y me hizo un corazón hermoso, y yo soy cafetera.
Lo sé, por eso es que quería que pudieras probar el café de los muchachos de Barraca Coffee, que están aquí en el lobby del edificio.
Y está brutal, ellos lo hacen y lo sirven y todo.
Chévere. Están trabajando y lo pueden conseguir en la página web barracacoffee.com. Ya me metí
¿Cómo se llama?
Barraca.
¿Con una R?
Con una R.
Ok.
Barraca Coffee.
Es chévere.
Pues vamos a después de este coffee break que tuvimos aquí.
¡Ay, verdad!
Esto fue un coffee break. Continuamos con tu historia.
Pues mira, yo estaba ya hacía 4 o 5 años en la pensión de Doña Tere. La pensión de Doña Tere, oye, que los programas antes eran más longevos, ¿eh? La pensión de Doña Tere duró 12 años y en casa de Juanma 14 años. Ya yo llevaba como 4 o 5 años en la pensión, a Huirla se va, pero dejaron ese espacio vacío por cerca de un año y medio. No querían poner a alguien inmediatamente porque obviamente el irse a Huirla fue un gran hueco en el programa. Así que querían estabilizar eso primero, que la gente se olvidara de Huirla. y que entonces para que la persona que viniera la aceptaran rápido, ¿no? No pasara por ese proceso de comparación con Awila, claro, todo ese issue. A mí me sorprendió muchísimo que me ofrecieran ese personaje. Primero porque no tenía la experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Ni la edad, porque había una diferencia de 20 y pico años, sí, casi no 30 sé. Años. Pero ese era el giro precisamente que ellos querían darle. Que él se enamoraba de una mujer más joven, que la mamá no la aceptaba. Okay.
Querían añadirle unos problemas.
Ajá, unas situaciones, quizás familia, tener hijos, irse por esa línea. Okay. Entonces, por eso querían ese enfoque. Y entonces el productor Paquito Cordero, que en paz descanse, uh-huh, me hizo el acercamiento y yo le dije que sí, pero yo estaba aterrada porque yo decía, Dios mío, yo no sé cómo iba a hacer esto. Pero a los 23 años empecé ahí, 22, 23 años. Y Juanma, el grupo completo fue una maravilla. Benito Mateo fue mi mentor en términos de producción, uh-huh, el que me dio la primera oportunidad para producir teatro y producir eventos. Rosita Velázquez, a quien admiro profundamente y entiendo que es la mejor comediante de este país, de su generación, porque era una cosa, trabajar con Rosita, con Benito, con Juanma, que me dio una bienvenida maravillosa, siempre me trató con tanto respeto. Se lo agradezco mucho porque yo me sentía como cucaracha en baile gallina.
Eso te iba a preguntar, que cómo fue ese responde de tú entrar, algo que llevaba años establecido, ya cuadrado. Es un elenco que ha trabajado y se conocen de mirarse.
Y primeras figuras.
Y de momento tú entras a ese grupo, ¿sabes? Y como tú dices, bien joven, nueva, como quien dice, en el ambiente.
Pues aterrada, porque era un grupo de primeras figuras del país, era de los primeros programas de comedia del país. De ahí también paso a trabajar en los Cacucómicos con ese elenco. Y en lo que fue también el show de Chucho, okay, que todavía estaba un poco en Telemundo y después es que pasa al Canal 6, así que en la comedia. Okay. Así que me sentía, al principio estaba aterrada, porque decía, pues uno es bien joven y aprecia la oportunidad, uh-huh, pero no deja de ser algo a lo que represente por lo menos para mí un poco de temor, porque era también ocupar el espacio que ocupó Awila. Y Awila es Awila, o sea, no hay la dama de la comedia, no hay nada más. Uh-huh. Entonces, pero el proceso fue también un poco inquietante porque como me veían joven, mucha gente a lo mejor puede pensar que fueron por favores especiales o algo, a lo mejor conocí a alguien y nada que ver. Yo tuve que pasar por un proceso de audiciones, o sea que realmente fue un proceso de elección. Pero en donde probaron no a mí solamente, sino un montón de actrices.
Ah, ok. Yo pensé que fue una llamada.
No, okay. Fueron muchas actrices. De hecho, yo fui una de esas actrices a las que llamaron y probaron. Y entonces, al año y medio después, pues decidieron entonces ya dejar una de todas las que habían probado. Y entonces ahí es que entra la selección. Y entonces me seleccionan a mí. Y fue muy chévere. Y le agradezco la paciencia. Le puse muchas ganas. Y duramos alrededor de 6 años más. Justo cuando íbamos a empezar a darle el giro al programa, el programa era una situación de comedia en donde eran 2 matrimonios sin hijos, uh-huh, que eran vecinos y amigos, uh-huh, de esas edades. Pues empezar a darle otro giro al tener este matrimonio, tener hijos. Okay. Pero justo ahí es que entonces cancelan el programa, ya tenía 14 años al aire y entonces lo cancelan y ese giro nunca se llegó a ver. Pero estuve en el programa como 4 años. Los últimos 4 años.
Yo creo que estuviste en los últimos 2 programas que tuvieron esa larga vida.
Sí.
Porque yo creo que después de eso, además de los cacocómicos, todo lo demás pues tenía, duran 4 o 5 años.
5, 8.
Pero 14 años. No,
ya es no.
Aquí en Puerto Rico no se ve eso.
No. Y en esa época se veía mucho.
Sí, por eso te digo que yo creo que tú cerraste un ciclo,
sí,
de unos programas que duraron todo ese tiempo.
Esa era la época que llamaron a la televisión de oro.
Correcto.
Porque estaban las telenovelas.
Que había taller, había trabajo, había
todos
trabajo.
Todos los programas de comedia y variedades que te puedas imaginar. El show de Iris, el show de Charitín, el show de Nidia, entrando por la cocina, el otro. Era todo.
Sí, era cuando todos los estudios se usaban.
Sí, exactamente.
Así todos era.
Todos tenían cogiendo polvo como
sí, ahora es como que este lo usan para todo, porque ¿para qué vamos a abrir los demás? Es curioso, tú empiezas full televisión entonces entrando en medio profesional.
Sí.
O sea, tu primer cheque viene por televisión.
Por televisión.
¿Cuándo entonces empiezas a hacer teatro? Porque diferente a muchos colegas que van a la UP y estudian con Dean, y porque Dean se ha mencionado en este podcast mil veces, que si entonces entran al rodante. Tú eres de lo que yo le llamo mi generación en ese aspecto, de los que entraron televisión. El teatro sí nos gusta, sí lo hace, yo lo hice y lo trabajé, pero entramos más a lo audiovisual. Así fue tu caso, ¿no?
Sí, y fue retante porque como estaba estudiando a la misma vez precisamente telecomunicaciones, había un montón de cosas que explicaban los profesores en teoría y ya yo estaba así en la práctica y decía, eso no funciona así, eso no es así. Sí. Y yo antagonizaba con los profesores hasta que me di cuenta que no podía antagonizar más porque no iba a pasar la clase. Así que me quedaba callada y decía, eso no es así, pero está bien si ella lo dice.
Sí.
Era una en particular. Y entonces, pero al final aprendí mucho y fue chévere estar a la misma vez en ambas cosas para poder pues discernir y entrar justo a la teoría. Ya una vez graduada ya yo estaba en la práctica y pasarle a la teoría a la práctica en ese proceso. Pero entrando a lo del teatro fue precisamente cuando entró a Casa de Juanma y se llamaba ahora en Casa de Juanma Román. Benito Mateo producía teatro, mucho teatro, hizo grandes musicales como Annie, El Diluvio que Viene, etcétera, y hacía mucho producción escolar. Entonces necesitaba una productora, una mano derecha, sabía que yo estaba estudiando producción, y entonces me dijo, pues yo necesito que tú corras todas mis producciones, yo no puedo hacer todo esto a la vez. Y así fue, y entonces me dio la oportunidad de actuar por primera vez en teatro, a través de teatro escolar, y estuve ahí alrededor de 10 o 12 años haciendo ese teatro y produciéndolo. Yo le producía a Benito todas sus obras de teatro, infantiles o de escolares. Y entonces ahí estuve y adquirí esa experiencia por 10 años y luego ya ahí después empezaron a llamarme para teatro comercial, teatro no es que el que yo estaba haciendo era escolar, profesional se llama ya cuando es más comercial y envuelve público pagando y demás. Y entonces ya hice ahí la transición completa a lo que es teatro y llevo en eso muchos años, pero la base sigue siendo el teatro, ¿entiendes? Para el actor. A mí me encanta trabajar en los diferentes medios y cada medio tiene su forma y su encanto. y son formas bien diferentes, son métodos bien diferentes de trabajarlo. Pero el teatro sigue siendo la base. Y si tú supieras que yo iba a empezar en la UPI.
Ah, ¿de verdad?
Yo iba a empezar en la UPI y lo que pasa es que yo no tenía el promedio para entrar directo al departamento de drama. Y me llamaron para hacer una audición y entrar por destrezas. Y yo pasaba la audición con Dean Sayas. Si yo pasaba esa audición, yo entraba directo al departamento, pero tenía que ir a la audición. Y llegó el día de la audición y cuando iba de camino al teatro, me dio el frío olímpico. Y dije, yo no voy a poder hacer esto en comparación con otros estudiantes que están tan bien preparados, que a lo mejor tuvieron ayuda o apoyo de un tutor o de un maestro. Yo no tengo nada. Había que presentar un monólogo. Yo lo tenía, pero me aterroricé.
Tú fuiste tu peor enemigo.
Y me fui. Como quiera, para que tú veas, lo que está en un plan, como yo digo, divino para uno, siempre se va a dar. Porque 2 años después entré a la pensión de Doña Tere por otro sitio que no tuvo nada que ver. Y recuerdo que cuando trabajé por primera vez con Dean Sayas, le hice este cuento y me dijo, sí, tú estabas en mi lista, yo me quedé esperándote. Y entonces me dice, y qué pena porque hubieras entrado al departamento de drama. Y dije, pues, pero como quiera, si no era por un lado, era por otro, porque estaba para mí. Y las veces que he trabajado con Dean ha sido maravilloso y ha sido mi maestro también. Así que yo pienso que lo que está para uno siempre va a llegar, no importa cómo.
Pero tú sabes qué sucede, en cierta manera, qué chévere. Porque cambia la historia de la gran mayoría de los actores de este país.
Todo.
Que más o menos tienen la misma onda.
Yo a veces me pregunto si hubiera sido igual si hubiera entrado al departamento de drama.
Sí, ¿verdad? Pero está chévere, está súper nice. Hablamos de televisión, ¿no? Hablamos de La Pensión de Doña Tere, hablamos de la Casa de Juanma y Wiwi. Y hablando de programas que estaban pegados, tú entonces entraste a seguiste en programas que eran número uno, estuviste trabajando con Sunshine y estuviste en un programa que se llamaba, empezó como 20 pisos de historia en un lado, luego cambia de nombre como El Condominio. ¿El Condominio estuvo cuánto?
Nosotros estuvimos como 10 años.
O sea, que casi, 10 o 12 casi, años. Ese era otro programa.
Sí. Y no se terminó por falta de rating, se terminó por el pleito legal.
Por
sí, que no se pusieron de acuerdo. Sí. Pero si ese pleito no hubiera estado, ese programa sería como 5 o 6 años más.
Sí, porque
fácil.
Porque se fue arriba.
Se fue siendo el primero.
Se fue arriba. Yo estuve hablando con varios actores que estuvieron en ese elenco y yo les decía, yo me acuerdo que el condominio, para que la gente entienda el furor, era medio Menudo, ¿sabes? Se iban a los sitios y se formaban estos revoluces y te decía, wow, programa de televisión ha llegado a una gran escala que es masivo, totalmente masivo. O sea, ustedes hacían cuando hicieron el calendario y iban a los malls y aquello se llenaba y era como que, ¿qué es esto?
Un calendario de nosotros, imagínate tú, de René Monclova, Jorge Castro, Albert, Cristina Soler, Marian, yo. Y el personaje, que era peor, que nos veíamos más feo todavía, pero sí, eso se convirtió en el primer programa de comedia puertorriqueño por muchos años. Yo creo que había una combinación de algo. Primero, era un grupo que nos tratábamos como familia, como amigos, y la gente percibe eso. Segundo, era un grupo bien talentoso, extremadamente talentoso, todos actores profesionales con experiencia. Cuando empezamos el programa, cuando empezó no éramos novatos, teníamos unas trayectorias ya cada uno. En la parte de los libretos, pues estaba Sunshine escribiendo, René a veces escribía, Jorge a veces escribía o Cristina, pero el grueso lo llevaba Sunshine. O sea que era un programa que estaba bien aspectado por todos lados. Tenía buenas premisas, buenas actuaciones y era un programa de comedia que la familia podía ver. No estoy diciendo que no fuera subido de tono, pero tenía el verdadero doble sentido. Cuando el más fuerte era Lolo Bon, y todo lo que hacía Lolo eran metáforas, que el adulto puede entender a lo que se refiere, pero el niño no. Entonces, esa parte pues era chévere porque la gente se podía sentar a verlo y si un nene lo veía no pasaba nada. A menos que fuera muy inteligente, sí, muy witty, estuviera avispadito y había que explicarle. Pero es eso. Usualmente el programa tenía un montón de elementos. Tenía perros conmigo, la cuestión de los animales. Se trabajó hasta una pareja homosexual en un momento dado que vivía en el condominio. Se trabajaba la relación de los ancianos conmigo en términos de mi hija no me atendía, vivía en Nueva York y no me atendía, yo siempre estaba sola. Las relaciones de pareja disfuncionales, las relaciones disfuncionales de padres e hijos, como también las funcionales, o sea que había de todo. Y yo creo que eso fue lo que hizo que todo el mundo le gustara. Y era un programa con personajes bien astracanados, no son personajes, o sea, astracanados quiere decir que son bien exagerados, pero lo hacíamos con una verdad tan grande. Cuando había que llorar, se lloraba, cuando había que la gente lo compró, la gente lo compró. Así que en ese sentido fuimos muy afortunados por todos esos años. Es una pena que se haya terminado de la forma en que se terminó, porque yo te aseguro que por lo menos 8 años más duraba, hubiera podido estar.
Duraba. Y otra cosa que quería traer con ese programa, comparándolos con programas que hiciste entrando bien joven tú a este medio, eran situation comedy. O sea, aquí ya se menciona mucho que aquí no se puede hacer
comedia de situación.
Qué ridículo, porque cuando damos estos ejemplos, tú notas que sí, ¿sabes? Está hablando de programas que duran 14, 10 años, 8 años. ¿Cómo entonces tú me dices a mí que no se pueden hacer programas de situación? Que hay que ser, no, que esto es lo que la gente quiere ver. Estamos hablando que el condominio estuvo 10 años.
Esa frase de lo que la gente quiere ver,
la odio.
A mí me pone tan mal.
Sí.
Porque seguimos pensando en lo que la gente quiere ver y le damos... Honestamente, lo que le estamos dando es porquería. Entonces, no es lo que la gente quiere ver, es lo que hay para ver. Si tú a la gente le das buenas producciones y le das buenas cosas, a lo mejor en principio en lo que se hace la transición otra vez a empezar a desarrollar un gusto por cosas con contenido, pues puede tardar algo, pero es como la educación. Tú no dejas de educar a una persona porque en un año no aprendió mucho, pues repite el grado y lo repite hasta que lo pase. O sea, tú insistes hasta que pase el grado, pues a lo mismo es así. Si al público lo que le estamos dando ahora son comedias sin contenido y sin actores, porque ahora cualquiera es comediante. Esto de salir de las redes directo a hacer espectáculos de comedia sin ningún talento, es realmente sorprendente y asusta, porque ese no debe ser, esa no debe ser la premisa, ¿verdad? Uh-huh. No estoy diciendo que pueda haber alguien talentoso dentro de las redes o en cualquier otro medio y que salga, pero lo que he visto no necesariamente es lo más talentoso, y la gente tiene que empezar a discernir lo que es ser verdaderamente un comediante y ser un actor, tú sabes, porque son cosas diferentes, o ser una persona que no tiene vergüenza, se para y dice tres cosas.
Yo comparo mucho lo que está pasando con esto de la actuación, los espectáculos, las redes sociales, con la pintura. Antes, sí, para pintar había que tener talento.
Y prepararse.
Y prepararse. Hoy en día, pues hace cuatro brochazos, no, ese es mi arte. Entonces te la venden como arte y otros cuatro zánganos dicen, no, eso es verdad, es que el tipo tira los trazos de una manera. Y eso es arte que convence en una sociedad completa. Entonces tú dices, si nosotros estamos disparando hacia ese lado, ¿cuál va a ser nuestra vara para saber qué es flojo y qué es bueno si la vara que estamos tirando es floja?
No va a haber, porque entonces la gente entiende y los productores entienden que lo que se apoya es eso, por lo tanto hay que darles eso. Uh-huh. Y le siguen dando eso y nunca va a haber, o sea, no va a haber diferencia y se va a convertir todo en eso. Uh-huh. Y realmente aquí se hace buenísimo, aquí el teatro es extraordinario, el teatro que se hace en Puerto Rico yo se lo he hecho a cualquier parte del mundo y muestra de eso es a los miles de festivales que van las piezas de nosotros y siempre ganan, o sea que aquí se hace teatro bien bueno, incluso aquí se han hecho musicales que yo he visto en Broadway, por ejemplo Chicago, uh-huh, que lo dirigió Axel Sintrom.
A mí me encantó Chicago.
Chicago yo lo vi como 10 veces. Porque yo no podía, sí podía creer, porque sí sé que hay el talento, lo que no podía creer era que yo me maravillara tanto y que yo haya visto Chicago en Broadway y no me haya gustado, y la de aquí me gustó más.
Con los millones que le meten allá en Broadway.
Y fue una pieza exquisita, con un gusto exquisito, bueno, como Axel Sintrom sabe hacer.
Sí, yo Chicago la vi 2 veces y estoy bien de acuerdo contigo porque es una pieza que todavía recuerdo.
Pero es una cosa...
Y para mí eso tiene un gran valor, que tú veas algo y tú, al pasar de los años, tengas esa buena memoria de, me gustó la experiencia que tuve. Y Chicago fue eso.
Sí.
Fue excelente.
Y así muchas otras.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que no son musicales, que son obras teatrales.
Y montajes difíciles.
Sí.
Aquí se hace mucho teatro que no es fácil, que para... No quiero estar comparando todo el tiempo con los gringos, pero para que la gente entienda. ¿Sabes? Lo que los gringos están 6 meses montando para presentar.
Aquí se
monta en
uno.
Sí.
Que no debería ser, pero
claro,
así funcionamos.
Pero así es. Y se ha hecho...
Para ya, 2 fines de semana de funciones.
Sí, pues eso es lo triste. Lo que decíamos ahorita, que el coordinar nosotros fue más largo que lo que dura el podcast, pues ahí... El ensayar y preparar la obra dura es más largo el tiempo que lo que la obra realmente va a durar en cartelera.
Sí.
Y aquí se creó un músculo de una habilidad maravillosa, de que lo he dicho con otros actores aquí, con un René y con un Junior, que comparamos y ponemos al Pacino y ok, vamos a poner lo que tú has hecho contra lo que tú has hecho. Las 15 páginas de ustedes no dan contra las 2 páginas no. de los actores americanos.
Aquí hacemos varias obras al año, por no decirte bastante. Gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que somos de los afortunados que tenemos trabajo. Pero no, al Pacino, ¿cuántas obras de teatro hace al año?
Por eso.
Pasan años y no hace.
No hace.
Y yo le echo el actor puertorriqueño a cualquiera. Preparar un personaje en un mes, cuando en otros sitios, en las obras de teatro, se están ensayando años, o 8 meses, 9 meses, 10 meses. Nosotros preparamos un personaje en un mes, lo hacemos 2 funciones, vamos a la próxima, preparamos en otro mes, lo hacemos en 2 fines de semana, vamos para la próxima, y así estamos constantemente. La rapidez con la que trabaja el puertorriqueño no es la misma que y no lo digo con orgullo porque uh-huh. lo sé que es así, y lo sé cuando otros actores de otros países han venido a nuestro país
sí.
y se quedan.
¿Y cómo
por ejemplo,
yo
esto? Nosotros hicimos un festival donde habían unos argentinos que decían, pero yo no puedo entenderlo. ¿Ustedes cuánto ensayaron? Un mes. Un mes y terminan las funciones y van a otra, sí. Pero ellos no podían entender porque ellos están un año ensayando una.
Y después están varios
o sea, pero
años
¿cómo hacen los personajes? Yo pues, haciéndolo, hay que hacerlo.
Sí.
Dice, wow, ustedes están brutales, de verdad.
Sí, que es lo más que a mí me gusta resaltarlo porque quiero que la gente entienda lo sacrificado que lo es, que es este negocio. Porque pasa lo mismo con los deportistas de este país.
Sí. O sea,
no tienen la preparación que otra gente practican y no hacen más nada en sus vidas.
Las facilidades, o sea, para hacerlo todo.
En este país tienen que tener 3 trabajos y practicar. Mm. Y lo mismo pasa con los actores, que tienen varias obras a la misma vez, cambian el switch, que yo siempre he dicho que los aplaudo porque no sé cómo lo pueden lograr, de cambiar el switch de un ensayo a otro y hacer otro personaje totalmente diferente. O sea, y es grandioso. Inclusive, a esto le añadimos a Suzette Bacó, que también ha hecho radio. Tú has hecho todos los medios. Has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho cine y has hecho radio, ¿no? En cine, vamos a hablar de cine para después brincar para radio. ¿Cómo te fue la experiencia cuando hiciste cine?
Pues mira, yo en cine trabajé con Jacobo Morales, Dios los cría, parte 2. Uh-huh. Y fue muy chévere, primero porque era Jacobo. Yo creo que todo actor en Puerto Rico quiere trabajar con Jacobo en cine alguna vez. Jacobo tiene una forma de dirigir muy pausada, muy metódica, de ensayos, de estudio, pero es bien relax. Y eso es bien chévere porque uno se siente relajado en todo el proceso. Fue chévere también porque Dios los cría uno, fue una película muy importante en la cinematografía puertorriqueña. Uh-huh. Y entonces hacer la segunda parte, pues yo me sentí muy elogiada en poder participar. Fuera de cine como tal, uh-huh, pues eso, he hecho películas para televisión.
Para televisión.
La velocidad del cine a la hora de filmar es diferente, todo es muy suave, si hay prisa uno no la ve, todo es de mucha espera, el cine es de mucha espera, pero es apasionante porque el cine tiene una cercanía a ti como la puede tener el teatro en términos de tú como actor con el público. ¿No ves que te ponen esa cámara tan, sabes, tú estás en esa pantalla gigante al final, esa cámara está pegada a ti, tus gestos, tus emociones, todo se está viendo. Tú tienes que controlar eso. No puede irse muy exagerado porque entonces es demasiado sobreactuado. O sea, que el cine es otra cosa bien chévere. Y para mí fue muy grato poder hacerlo. No he hecho más. Me encantaría poder hacer más cine. Y hacer drama también. Yo hago mucho drama, pero en teatro. Más me han encasillado en la comedia, pero me gusta mucho. El cine me gusta. Aparte que lo estudié también, entonces me gusta.
Claro, sí, lo entiendes más. Y entonces cuando uno lo entiende de ambos puntos, del punto de producción, pues como que abarca mucho más. Dijiste algo ahora, la cuestión de que me han encasillado en la comedia. Aquí tiende a pasar mucho.
O sea, sí. Si y en todos los países.
Eres comediante. Inclusive te ponen el título de comediante. Uh-huh. O sea, sacan el de actor y te ponen el de comediante. ¿Tú entiendes que la comedia, en tu caso, es algo que de cierta manera también te fluye? ¿Sabes? Que tú la puedes aceptar rápido. O sea, que por eso entonces sí ha corrido y tu carrera se ha basado mucho en comedia.
Pues sí, que has dicho una palabra bien chévere, el aceptarla rápido. Yo tengo mucho sentido del humor. Vengo de una familia donde mi papá tenía un extraordinario sentido del humor, así que, y hay mucho humor en mi familia, humor negro. Uh-huh. Así que esa parte sí lo enfatizo, porque a veces somos crueles con nuestro humor y la gente se ofendería.
Es que me acordé hace poco, trabajamos un proyecto juntos y era...
eso todo el tiempo.
El área de maquillaje era como otra función.
Sí, porque en nuestro humor, casi todos los actores tenemos un humor muy negro. Sí. Así que a mí se me da bien, se me da rápido, se me da cómodo. No quiere decir que el drama me apasiona de igual forma, uh-huh, pero obviamente al tener este acceso a las comedias y al haber trabajado y desarrollar mi carrera en comedia, uh-huh, pues se me va a encasillar en comedia, no hay de otra. A mí me gusta como quiera, yo pienso que los actores somos actores y punto. Uh-huh. Actores que deben saber desarrollarse dentro del género de drama y género de comedia o género de misterio, suspenso, el que sea, o documental, lo que sea, pero debe ser un actor. El comediante, la palabra comediante viene de una persona que hace solamente comedia, uh-huh, que no hace nada más. En mi caso, a mí me han dicho que soy comediante, yo no digo nada porque en realidad lo soy, pero soy actriz, antes que todo soy actriz, uh-huh, y puedo hacer cualquier cosa. Y un buen actor puede desarrollarse en cualquier género. Lo que pasa es que es más difícil la comedia que el drama.
Exacto.
Es más difícil hacer reír que hacer llorar. Hacer llorar es un quitado. Hacer reír, no.
Y entonces, después añádele también tener el timing para la comedia.
Hay que tener un ritmo, hay que tener un conocimiento pleno. Cuando tú estás haciendo stand-up, que uno está solo, que tú no tienes para quién, a quién pedirle apoyo o ayuda porque estás solo, o sea, y tú tienes que saber cuando el público está enganchado, dar la apertura para poder interactuar con el público, pero saber cuándo cortar para que no, eso no interfiera demasiado con, o sea, hay que tener un know-how de experiencia ahí para poder manejarlo, pero y la comedia sobre todo hay que tratarla con mucha seriedad. Si no se trata con seriedad y con respeto, es como tostenemos y no puede ser. No importa el personaje que sea, si tú lo tratas con seriedad, va a quedar bien.
Vamos ahora a hablar un poquito de la radio, porque es que para abarcar todo lo que sucede, tengo que darle un poquito rápido para poder abarcarlo completo. Estuviste también mucho tiempo en Sistema 102. Sí. Estuviste con
Gerardo.
Con Gerardo Ortiz. A mí me encanta Gerardo. Gerardo, yo creo que, bueno, yo creo que yo todos los que trabajamos con Gerardo, todo punto termina amándolo.
Sí. Lo odio, pero lo amo. Es una relación así, de odio y amor.
¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en la radio juntos?
Con Gerardo, alrededor de 9 años. Pues,
Te ha tocado, proyecto
sí,
largo.
Sí, sí. Longevo, gracias a Dios, largo, qué bueno. Y Gerardo, y la radio, mira, te voy a decir una cosa, a mí la radio me fascina.
De verdad.
Me encanta, es tan inmediata, tan directa, entonces yo no me tenía que maquillar ni peinar. Ahora todos lo quieren transmitir. Sí, y se pierde la magia, la radio tiene su magia y su encanto, sí. Ese medio es lo que es, y la televisión es lo que es, y cuando tú tratas de brincar de un lado para otro, como que no.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Lo menos en mi percepción.
No, totalmente de acuerdo.
Radio tiene la magia de que tú no ves a la persona, pero te la imaginas lo que está haciendo, el gesto que está haciendo, cómo es, qué está pasando. Si le pones una cámara, ya eso se perdió. Con Gerardo estuvimos haciendo Cine Estrés por 9 años en Sistema 102 y fue uno de los proyectos que yo más atesorado en mi vida. Primero porque se da con un amigo que de verdad es mi hermano del alma. Que su familia es mi familia, que mi familia es su familia. Entonces, al conocernos tanto, ya empezamos una dinámica de amistad, no a conocer a tu pareja, ¿verdad? Tu pareja. Y al tener ya esa dinámica de amistad y confianza, entramos de lleno al bullying de nosotros. El bullying en el buen sentido, ¿verdad? Sí, porque sí, claro. A ninguno nos molesta. Él me podía bullear a mí, yo lo podía bullear a él, nos daba risa. Así que entramos a una dinámica ya directa que en otros casos hay que llevarla, que la gente se tiene que conocer, coger confianza para poder decirse 2 o 3. Aquí no, aquí todo empezó ya de entrada. Y fue un programa buenísimo que duró muchos años y yo creo que hubiera durado más también. Lo que pasa es que, como siempre, al final decisiones... Sí. Que no son, a mí me despidieron del programa, lo trataron de hacer después con otras personas, no funcionó. Funcionaron un par de meses, lo quitaron y la estación se fue. Así que yo creo que eso
quiero
es
quiero aclarar algo, esos son los mismos que dicen, esto es lo que la gente quiere ver.
Ajá.
Son los mismos que jalan los blogs y tú dices, y que estos cambios que acaba de hacer esto, ¿dónde lo pensaron? Y pues el tiempo habla.
Y las cosas hay que darle su tiempo también para que se asienten y se conformen y la gente lo entienda y lo acepte. Tú no puedes tener un programa nuevo 3 meses y decir no funciona y lo quito. No, tú tienes que darle el espacio para que funcione, para que, o sea, la gente cree ese vínculo porque es que no es así. Pero aquí todo es...
rápido. Entonces, hoy en día más todavía que tenemos tantas cosas que van tan rápido... que este tipo de programas necesitan eso, que la gente enganche, que la gente lo sienta parte de que entran a tu casa, de que tú quieres estar con ellos, que quieres escucharlo, que te da deseo de escucharlo todos los días. Tú tienes que tener 1,000 historias y gente que te tiene que haber parado 20 veces a decirte que en tal situación los ayudaste cuando dijiste tal cosa, ¿sabes? Ese tipo de cosas no se crean en 3 meses.
No.
O sea,
eso toma tiempo. Y lo que tenía chévere en nuestro programa de radio, por lo menos en aquella época en que se hizo, era que tenía la dualidad de que podía ser un programa de vacilón hardcoreoso, pero cuando había que ponerse serio y profundo en un tema, se podía poner, porque los dos somos personas de profundidad, ¿verdad? Entonces, de sensibilidades, de valores. Entonces, podíamos ser serios cuando había que ser serios y vacilar cuando había que vacilar. Y esa dualidad en aquel momento no era tan usual porque todos los programas eran de vacilón, 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 vacilón. O programas serios. Entonces, el tener eso ahí, por ejemplo, para los clientes que querían anunciar algo, era chévere porque podíamos hacerlo con humor o hacerlo de forma seria. Para ventas era genial porque todo encajaba. Uh-huh. O sea que realmente fue un programa bien chévere. Lamento mucho que se haya acabado. Esas son de las cosas que Gerardo y yo decimos, Dios mío, si nosotros pudiéramos volver, ¿verdad? Porque realmente todavía hay gente que nos para a preguntarnos por el programa. O sea que alguna huella tiene que haber dejado.
Tú sabes que yo siempre cuando los veía, hace poco estábamos haciendo de Generación 80, yo hago los visuales de la obra, y ambos, los dos están en la obra. Yo los veía hablando y vacilando, y yo decía, cuando usted vaya al podcast, se lo voy a decir, ustedes dos podrían hacer esto vía podcast. O sea, tú y Gerardo, esa química que ustedes tienen está tan cool, que ustedes podrían hacerlo así, ¿sabes? Ya hoy en día, pues, hay los pros y los contras de las redes sociales, que hay cosas que se pueden hacer y no hay que esperar porque la estación te llame, uh-huh, y te diga cuándo. Vamos, a nosotros aquí lo que sacamos fue sentarnos aquí una hora. Y yo pienso que ustedes dos haciendo un proyecto así sería chulísimo, porque a mí me gustaba su programa, yo lo escuchaba. Y tienen una química que eso es bien difícil, ¿sabes? Esa química que tú sabes que es mejor que un matrimonio, ¿sabes? Que se pueden hablar y se contestan, sí, y se miran y ya sabes lo que la otra persona va a decir. Yo pienso que, nada, te lo tiro en la mesa a ver, sí, si algún día se da.
Nosotros lo hemos contemplado. Incluso cuando yo regresé a Univision a hacer La Noche Encima, uh-huh, que me llaman para yo conducir el espacio sola, en principio yo sugerí que lo hiciéramos él y yo, pero ellos tenían la visualización de que fuera una mujer sola, o sea, no querían pareja.
Okay.
Pero yo lo sugerí porque yo entiendo que nosotros podemos sostener un programa, ya sea de radio o televisión, uh-huh, con esa dinámica, y es como un matrimonio, así nos decíamos nosotros, uh-huh, somos un matrimonio sin privilegio. Y era eso. Gerardo, yo creo que es de los pocos hombres que yo puedo mirar y él sabe lo que yo quiero decir con los ojos sin tener que hablarle. Porque los hombres a veces se pierden con esas señales. Eso es como más de las nenas. Sí. Pero él me conoce arriba abajo como yo lo conozco a él. Uh-huh. Él sabe cuando yo estoy perdida, pero yo soy bien despistada. Llegaba gente que ya había ido al programa y yo lo miraba y me decía, ese fulano de tal, ya, gracias. No sé, porque yo soy bien despistada. Así, uh-huh, que nos conocíamos hasta ese grado. Y la confianza que tengo con su esposa, que es mi amiga, la que él tenía en aquel momento con quien era mi esposo, Jorge Castro, también era chévere. Nosotros hasta viajábamos juntos, o sea que, uh-huh, incluso del grupo del programa, la productora con su esposo, Félix Caraballo, que era el que andaba lo de cine, se iba con su esposa, nos íbamos todos de viaje juntos. Así que teníamos una dinámica muy chévere. Qué y nice. Yo creo que eso se debería repetir.
Yo pienso lo mismo, ¿no? Lo tiré de esta manera porque es una manera de que exista el programa y no tenga que ser por las típicas televisión y radio, de, uh-huh, la que es lo que todo el mundo tiende a pensar que es la única manera de hacer contenido. Tú tienes, además de, se te conoce por 20 cosas en la actuación y podemos estar hablando 2 horas de tu carrera completa entre obras y programas de televisión. Y qué bueno, ¿verdad? Eso es que has sido afortunada en esa carrera.
Bendecida.
Y que has estado en muchos programas que son largos. Pero tienes otra pasión, los animales.
Sí.
¿Dónde empieza una cosa de querer un animal a llevarlo a otro nivel?
Pues mira, me haces esa pregunta y yo no sé cuándo pasó. Yo desde chiquita, mi papá es muy animal lover. Era muy animal lover. Y yo creo que por ahí viene el amor infundado hacia los animales. El amor hacia los animales es de mi papá. El cuido responsable era de mi mamá. Porque papi los adoraba, pero no les daba comida. Ese mami, ahí entraba mami. Así que, pero viene de mi papá. En casa hubo de todo. Yo creo que empezó en la universidad, o sea, yo siempre he sentido este amor por los animales, pero en la universidad, pues había muchos perros realengos y yo pues sacaba de lo que compraba en la cafetería o de lo que llevaba de almuerzo y les daba. Y yo creo que por ahí empezó porque la compasión era tanta, yo no puedo describir lo que yo siento cuando yo veo un animal desprotegido, lastimado, herido, o sea, lo que pueden sentir otras personas en otros casos, a lo mejor con seres humanos, no, uh-huh, sé, pero a mí me destruye el corazón. Entonces no tengo vida, porque si yo dejo ese animal ahí, yo me voy a casa y empiezo, ¿qué pasará? ¿Y si se muere? ¿Y si usted esto? Pero con las condiciones que estaba, él no va a durar más de dos o tres días o 2 o 3 horas. No puedo. Entonces me lo llevo. Y empecé en la universidad dándole comida a aquellos realengos y yo dije, ay, no, me da pena. Y lo llevaba al veterinario. Yo estaba trabajando en la pensión y trabajaba en una panadería en Isla Verde que se llamaba Tiffany Bakery. Hacía pan desde las 5 de la mañana. Yo era repostera. Sí, claro. Repostera wannabe, pero hacía los panes y los postres. Me enseñaron cómo los hacía. Y con esos chavitos que yo sacaba del programa, que no eran muchos, y de la panadería, pues entonces empecé a hacer como un potecito. Y gente me ayudaba, mismos compañeros de la universidad, pues sabían, mira, Susi, hay un perro realengo ahí. Entonces todo el mundo ponía un chavito para la comida. Y entonces lo empecé a llevar al veterinario hasta que de repente... Estaba en el departamento de estado inscribiendo mi grupo, mi organización, mi fundación y después estaba bien arropada de trabajo de animales. O sea, realmente yo no lo planifiqué, se fue dando a medida que ese amor fue creciendo y que ese respeto fue creciendo y que ese compromiso fue creciendo, que es realmente lo que creció de más. Uh-huh. El compromiso, porque llega un punto en que te agobia de una manera que tú no tienes vida. Todo el que elige en Puerto Rico una causa, cualquiera que sea, que va en contra de, que tú tienes que luchar por ella, es... Cuando digo en contra de, es en contra de recibir las ayudas que necesitas, de recibir las consideraciones o el respeto que necesitan, de recibir el apoyo, la solidaridad, pues es una lucha. Entonces drena, es frustrante. La desilusión obviamente fue parte de ese proceso en muy grandes cantidades. Yo hacía una cosa chévere por un lado y por otro lado aparecían 10 malas. No recibí apoyo. Yo, el salario mío, gracias a Dios que yo estaba trabajando en televisión y en radio, porque gran parte de mi salario iba destinado a eso. Más del 50% de mi salario iba destinado a eso. O sea que llegó un momento en que yo le debía a mi veterinario, el doctor Ernesto Casta, $25,000. Y yo, $30,000, y yo tenía que bajar esa cifra a como de lugar. Sí. Así que es agobiante, y porque la gente no apoya. En aquella época no se hablaba de animales. Un animal era maltratado y no pasaba nada. Hoy en día ya por lo menos tenemos una ley, que yo fui parte de esa creación, y me enorgullezco de serla, porque tenemos una ley de gran ventaja y bien severa en cuanto a eso, de vanguardia, uh-huh, era la palabra que estaba buscando. Hoy se procesan casos de maltrato, hay gente cumpliendo cárcel por casos de maltrato, la gente ya tiene una conciencia más clara de que no se puede maltratar los animales, uh-huh, no es meramente porque puedes terminar cumpliendo cárcel o una multa altísima, uh-huh, sino porque moralmente un niño, por ejemplo, un adolescente que maltrata un animal es una persona que de adulto va a maltratar a una persona, a un ser humano, porque transfieren ese maltrato, se empieza con animales, uh-huh, se han hecho diferentes estudios, uh-huh, o sea que esto es todo un mundo. Así que ese compromiso se hizo mucho más grande de mí, de lo que yo podía dar. Uh-huh. Y llegó un momento en que me abrumó mucho. Y tuve que hacer espacio y darle un reenfoque a eso, porque estaba demasiado agobiada. Y entonces el reenfoque fue revertir todo hacia la educación. Okay. Ya ahora no estoy en el rescate activo de animales, pero sí en la educación. Entonces yo doy charlas por todas las escuelas de Puerto Rico, en diferentes grados, desde primer grado en adelante, desde 6 años en adelante. He dado charlas en corporaciones, en adultos, en niños, adolescentes, entre medio, uh-huh, confinados, jóvenes confinados. O sea que lo importante es cambiar la mentalidad que se tiene acerca del trato hacia los animales. Uh-huh. Si eso lo logramos, entonces eventualmente, en un promedio de 20 años, porque estos cambios sociales requieren tiempo, todo lo que requiere educación requiere tiempo, pues se podrá ver una diferencia. Y yo creo que yo no la voy a ver en su totalidad, pero sí estoy viendo gran parte de ella. Y me enorgullezco del trabajo que hizo mi fundación, porque era un equipo de trabajo, uh-huh, no era yo sola. Me siento orgullosa de la gente que deja el pellejo en esto de los animales, porque es no recibes ayuda realmente. No sé, o sea, es bien duro. Y es bien frustrante.
Se convierte en una bolsa de problemas. ¿Sabes?
Sí, porque todo el mundo, realmente lo es.
Todo el mundo te veía ya, me imagino. O sea,
me dejaban los animales.
Eso te iba a decir. Me imagino que te veían en el toma, yo sé que tú lo vas a coger.
En la estación, sistema, me dejaban perritos recién nacidos dentro de una caja de zapatos. me los dejaban afuera su set con mi nombre, y cuando llegaba la primera persona a las 4 de la mañana, en lo que yo llegaba a las 5, ahí estaban los perros, toma Susi. O sea, era todo el tiempo. Animales por todas partes, cuando la gente no los quiere, o sea, me ponía furiosa, sí. Lo voy a decir. Cada vez que alguien me llama y me decía, mira, yo soy como tú, me encantan los animales, pero toma. Y yo, pues entonces no eres como yo. Lo que quieres es salir del problema y pasármelo a mí.
Correcto.
No eres como yo. Uh-huh. Si fueras como yo, te ocupabas del animal, le buscabas casa, da trabajo. A mí también me va a dar trabajo. Uh-huh. Mi lista de animales, yo llegué a tener ya 50 animales en espera buscando casa. O sea, era una cosa, fueron años de mucho trabajo, sacrificios, lágrimas, peleas, desilusiones.
Sí, pero no, totalmente abrumada.
Fundita.com.
O sea, entonces, bueno, pero está chévere porque entonces lo trabajaste y dijiste hasta aquí. O sea, paramos esto y la gente fue poco a poco
entendiendo
que no te tienen que dejar cuanto animal quisieran soltar. Sí.
Ya ahora me llama y me dice, mira, para que me orientes. Y
ahora yo, la cosa cambió. Una cosa es orientarte, ahora encárgate del perro, que me lo amo, pero no lo quiero.
Sí. Oye, que yo no es que yo deje de rescatar, porque yo veo perros, o sea, en mi plano personal, sí. Pero no estoy activa en el rescate. O sea, no,
y que muchas veces la gente, lo que decías, ven como la manera de sacarme el problema, como... No lo tires a la calle, pero te lo di a ti, uh-huh. ¿Sabes? No, gestiónalo.
Me estás dando un problema a mí.
Gestiónalo, trabájalo, búscale casa.
Y a veces les pedía por lo menos 10 o 15 pesos para que me ayudaran con algo. No. Y yo, pero tampoco. Dice yo, porque no lo dejaran tirado por ahí, pues dámelo. Ay, no.
Suced, ya casi estamos terminando.
¡Ah!
Porque, ¿verdad? Que mantenemos esto, tratamos de que sea una hora, por lo regular yo... lo que fluya.
Nota aparte, tengo que decir que el café está exquisito.
Qué bueno.
Riquísimo.
A mí no me da hombre, y tú sabes por qué, ¿verdad?
Sí.
Porque cuando vino la muchacha se le quedó el...
¡Pero coge el mío! ¡Toma!
Ah, pues mira.
Ya está.
Ahora ya
el
mismo
removedor.
Eso era la palabra que no me salía. Qué bueno que te guste, porque tú eres cafetera.
Riquísimo.
Tú eres cafetera.
Pero del café de aquí, 100% de aquí, es el que me gusta.
¿No has querido producir y dirigir proyectos tuyos?
Produzco, ¿verdad? Produje mucho y no he querido dirigir porque, aunque pudiera hacerlo, yo creo que zapatero a su zapato. Yo creo que aquí hay tan buenos directores y yo me sentiría como que estoy como entrando en un espacio que para eso hay gente que de verdad pues tiene eso, ese don, y tiene eso bien planchado. No es que no pueda hacerlo y no es que no lo haya hecho, he dirigido, pero no obras de teatro, cosas más pequeñas. Por ejemplo, las presentaciones corporativas que hago las dirijo yo. Uh-huh. Mis espectáculos me dirijo yo. Sí, ahora, por ejemplo, a Mauri Oyola, que es un amigo muy querido, que también es comediante, va a hacer un espectáculo de stand-up y me pidió que lo dirigiera. Y yo no quería. Y tanto estuvo hasta que me convenció y le dije, está bien, te dirijo. Y entonces voy a dirigirlo a él, va a ser una oportunidad nueva para mí. Pero la dirección es cuesta arriba también, o sea, es difícil. Y yo la respeto tanto que me cuesta... entrar, porque sé que hay tantos buenos directores que no, ¿sabes? Me siento un poco intimidada, podría decir, pero no porque yo no pueda dar el grado, sino porque entiendo que si hay tan buenos directores, ¿para qué me cogen a mí?
Sí, te puedo entender, porque a mí me pasa con la cuestión de que en mi negocio, la gente, pues hoy en día tú sabes que se graba mucho con cámaras de fotografía, y la gente automáticamente dice, ah, pues tírame foto, y yo no, pues soy fotógrafo. O sea, yo no me dedico a la fotografía, lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Pero lo que tú dices, yo creo que hay tanta gente buena haciendo eso que ¿por qué entonces yo voy a tratar de quitarle el espacio a esa gente que lo hace mejor que yo? Vamos, porque yo sé que pueden hacerlo mejor que yo. Y te lo aplaudo porque en un mundo de que queremos ser bien yoístas, yo creo que es más sabio reconocer quien tiene fortalezas en cada área.
Sí, sí.
Yo creo que en las producciones, cuando tú reconoces que no todas las fortalezas las tienes tú, es una mejor producción.
Yo, mira, en mis espectáculos de comedia, yo los he escrito y se le entregan a una persona que dirija, porque también si estoy actuándolo, no es lo mismo dirigir y actuar a la misma vez, es terrible. Es más chévere que alguien te vea de afuera y te lo vaya diciendo. En mis espectáculos de comedia siempre los ha dirigido Axel Cintrón. Y ha sido una bendición porque Axel está tan planchado como director. Es un tipo que sabe de música, de baile, de actuación, uh-huh. Y que me conoce y sabe lo que sí, lo que no. O sea, que en ese sentido...
A José Raúl.
Yo ciegamente. Yamaris Latorre hace poco incursionó en la dirección dirigiendo los monólogos de La Vagina. Yo voy a hacer un espectáculo próximamente de stand-up y quiero que ella lo dirija. Primero porque es mi amiga y uh-huh. quiero darle esa oportunidad de no de que se presente como directora porque ya lo hizo, sino en un espectáculo de comedia, de stand-up comedy. Okay. Y que es mujer. Entonces la visión de la mujer es diferente. Entonces tener una mujer con mujer es chévere. Uh-huh. Así que... pudiera haberlo hecho yo, pero es que yo, como te digo, yo prefiero a alguien de afuera que se concentre en eso y yo no tener 30 sombreros encima. El que mucho abarca, poco aprieta, señores. Eso es así. Y en este mundo, por querer uno abarcar todos los espacios de todo el mundo, es que la gente está trepando por las paredes. Déjele a cada uno lo que cada uno sabe hacer y concéntrese en lo suyo. Y entonces vamos a tener trabajo para todo el mundo.
Y eso es crear economía.
Claro.
La idea que todo el mundo pueda necesitar a otro. Estuviste en La Noche Encima, ¿verdad? Ese proyecto, tú llegas como talento. O sea, a ti te llevan como talento. Sí. Y corres el programa solo. No terminaste, ya saliste del programa. Pero esa experiencia de tener el peso de un programa, solita.
Pues mira, en principio cuando me llaman... Yo siempre he admirado mucho a Ellen DeGeneres. Entonces, Ellen es como el programa que yo quisiera tener algún día. Voy a tener que tener muchos chavos para eso. Porque nada más con los regalos que ella le hace al público, que olvídate. Hoy se llevan cada uno un pasaje para Grecia. Y el público, ¡guau! Aquí le puedo dar una vueltita en la lancha Catán y ya. Partiendo de esa premisa, me llaman de Univision. Y entonces le digo, para hacer un show, porque ya yo había hecho un especial de Navidad con Silverio, que se llamaba La Noche Encima, pero era un especial y funcionó muy bien. Querían que los dos hiciéramos el programa, pero Silverio ya tenía un compromiso con el Canal 6 y no podía. Uh-huh. Así que entonces el programa me lo ofrecen a mí solo. Por eso es que te digo, yo traté de decir, mira, vamos a hacerlo con Gerardo, pero entonces como se enfocaron en que ella era sola, pues lo dejaron así, lo dejaron, ya como que hicimos la visualización del programa, tú sola y ella sola. Entonces, sí fue un poquito estresante porque era la primera vez que yo tenía el peso de conducir un programa, hacer las comedias, escribir las comedias, o sea, hacerlo todo. Por eso es que dije, hay que integrar escritores porque yo no puedo, ¿sabes? Yo me reconozco, yo no puedo hacer tanta cosa. Hay gente que lo puede hacer, yo no. Y eso que soy mujer. Pero entonces ahí se integró Cristina Soler y Alexis Sebastián para escribir libreto. Entonces ya yo me sentía, y yo escribiendo los tres, pero ya me sentía súper confiada porque decía, eso va a quedar brutal, yo no tengo ni que mirar los libretos. Uh-huh. Sigo por acá. En la dirección artística del programa, pues el programa como tal era un programa de entrevistas, realmente no la necesitaba. En las comedias, pues yo tengo la experiencia... Yo más o menos movía a la gente y Abigail Vargas, que se convirtió en la productora de las comedias, pues también tiene la experiencia y ella empezó a dirigir un poco las comedias. Okay. Así que yo me sentía que tenía un buen equipo de trabajo que me respaldaba. Pero fue agotador porque era un programa de lunes a viernes. Y yo grabar las comedias más el programa diario, la gente pensaría que eso es un quitado, pero las comedias me tomaban días. O sea que yo entraba al canal a veces a las 10 de la mañana, salía a las 10 de la noche de lunes a viernes. Uh-huh. Esos son periodos de más de 8 horas. Uh-huh. Así que es mucho trabajo. El detalle con ese programa fue que empezó justo como yo lo quería. Y como lo habíamos platicado y como habíamos llegado al acuerdo. En el transcurso del programa, pues empiezan a surgir algunos cambios de acuerdo a las necesidades que ellos entendían que el público estaba teniendo, de lo que hemos hablado antes. Y que no necesariamente era el estilo mío, ¿verdad? El que iba a permear en esas necesidades. Entonces el programa empezó a tener unos giros en cuanto al estilo, okay, en donde yo no me sentía cómoda. No era mi estilo. Las comedias no se volvieron mi estilo. Y yo decidí que para beneficio del programa, que era mejor que viniera una conductora en donde se sintiera a gusto y no se sintiera incómoda con el proceso de ese programa. La producción lo entendió muy bien y estaban de acuerdo porque saben que el acuerdo que habíamos tenido inicialmente ya no existía porque no era nada de lo que habíamos hablado. Así que en ese sentido fue muy respetuoso de parte y parte y la salida fue muy chévere. Fue muy doloroso porque fueron 7 meses de mucho trabajo y yo hubiera deseado que fueran muchos más. Después de mí, pues entonces el programa cambió otro el formato de una pareja y entonces estaban Ali y Daniela Dross, que eventualmente se canceló pues por cosas del canal, ¿no? No porque ellos no dieran el grado, porque ellos ambos todos son figuras probadas. Pero fue una experiencia bien chévere, mucho trabajo, mucha carga, pero estaba bien estructurada en términos de la división de las tareas. Aparte que tenía unos compañeros como Emanuel y Jafet, que se volvieron mis hermanos. Esos dos se volvieron mis hermanos, que eran los que se encargaban de la banda musical, los agentes de la discordia. Y hicimos una integración bien chévere. De hecho, todavía somos muy buenos amigos y nos mantenemos en contacto y yo voy allá y los visito y ellos nos visitamos. Y, o sea, que realmente la dinámica fue chévere, pero pues el temor de los ratings.
Sí, que es el gran problema que tenemos para todos los programas. ¿Sabes por qué te quería tocar el tema de ese programa? Que aunque tuvo lo que se conoce aquí corta vida, pero es que lo paseabas muy bien. Las veces que pude ver el programa, tú te sentías bien cómoda, ¿sabes? Por lo menos lo percibí así. ¿Sabes? Que el programa, tú lo trabajabas bien, ¿sabes? Y lo vi bien al principio, así que estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Era algo que tú querías proyectar.
No quería que fuera de chisme.
Y exacto, había como una línea nice, ¿sabes? Era un programa que tenía variedad, pero no estábamos trillando para lo que está todo el mundo tirando. ¿Te gusta esa línea?
Sí.
¿Te gusta ese tipo de concepto?
Sí, me gusta porque a mí me gusta hablar. No sé si te has dado cuenta. No,
a mí me encantan los invitados que le encanta hablar.
Y entonces, en ese sentido, pues, el tener... Oye, he estado del otro lado y yo quisiera un programa donde yo tuviera el tiempo de hablar, ¿ves? Como aquí. Uh-huh. No una entrevista de 3 minutos y en 3 minutos vienes y anuncias lo que tienes que hacer y hablas un rato. Imposible. Uh-huh. Entonces, nada de chismes personales, que yo fui bien específica. Yo no quiero secciones de chisme en el programa. Yo no voy a dar chisme. Nadie va a dar chisme. O sea, eso empezó a cambiar porque pues los chismes la gente los gusta. Pero es que volvemos a lo mismo. Si no se los dan, nadie extraña lo que no ve. Uh-huh. Pero dale un break a que se adapten a. Uh-huh. Y entonces, ese tipo de programa a mí me gusta. Un programa que sea de comedia, liviano, relajante, que los invitados se sientan que van a ser tratados con respeto. Y lo sabe la producción, muchos de los invitados decían, pero mi entrevista es con su set, ¿verdad? Tiene que ser con su set. Porque no porque yo sea la favorita, nada. Es porque, como conocen mi estilo, sabes que yo no te voy a preguntar ni decir nada.
No hay agendas ocultas.
No va a haber y nada va a haber, va a ser incómodo. Uh-huh. Así que, y si vamos a tocar un tema, que sea delicado, yo lo consulto antes. O sea, es ese tipo de deferencia que ya no existe. Y entonces, pues yo quisiera un programa así, que tuviera participación del público, que se le pudieran dar premios al público, que se pudieran ayudar a familias que lo necesiten, ayudar a diferentes causas, pero pues...
Me identifico con lo que dices, porque... Si algo me gusta a mí hacer el podcast es porque me gusta conocer a la persona que se sienta a hablar conmigo, escuchar la historia. O sea, todos los artistas que se sientan aquí uno le puede sacar, y cuando hiciste tal cosa. Pero para eso hay como 15 programas en la televisión y en la radio, para que uno va a ser uno más. Yo lo que prefiero es que la gente pueda dar clic a un programa mío y escuche la historia de mi invitado, ¿sabes? Su historia. Y yo creo que eso vale. Sí. Y a veces la gente dice, pero eso no le gusta al público, lo que la gente ve el chisme. Mira, si fuera así, pues yo no tendría ahora mismo toda la gente que me está siguiendo el programa. Que no estoy en un billboard. Ok, pero yo no necesito estar en un billboard. Yo por lo menos que impacte a las personas que yo quiero impactar, yo estoy fine.
Ojalá todo el mundo pensara así.
Y yo creo que es, si todos pensáramos así... Yo creo que tendríamos un medio más abierto a que, pues mira, vamos, un medio que fuera el Netflix en todos los sentidos de la palabra. Uh-huh. Netflix tiene 20 cosas, tú ves lo que tú quieres. Uh-huh. Y yo creo que eso ayudaría mucho al negocio, pero estamos concentrados en que si abrimos una farmacia, hay que poner una farmacia al frente, no podemos ponerle otra cosa. O sea, tenemos que ponerle lo mismo al frente. Yo creo que ahí está el error.
Es que los puertorriqueños, te voy a decir una cosa, no hay nada de lo que yo me sienta más orgullosa que ser boricua, y eso lo sabe todo el mundo. Pero tenemos que aceptar unas limitaciones o unas debilidades que tenemos. Nosotros los puertorriqueños no nos damos la mano. Nosotros los puertorriqueños vemos cómo podemos hacer para salir adelante o sobrevivir. Digo, nos han tocado unas circunstancias bien duras. Uh-huh. Pero la realidad es que, es lo que tú dices, si alguien abre una farmacia, yo vengo y le abro una farmacia al frente, pues mira, no, vamos a abrirla como 5 cuadras más abajo para que haya trabajo para los dos. Uh-huh. Nos cancelamos por la cuestión de querer hacer. Nos cancelamos y nos desprotegemos. Y yo creo que entre más nos ayudemos, más solidarios seamos unos con los otros, mejor vamos a salir. Por ejemplo, dos productores están en un mismo territorio produciendo las mismas cosas. Mira, pues túrnense. Estas fechas son tuyas, estas fechas son mías.
Debe ir mejor.
Y nos vamos a abarcar a poner al mismo fin de semana a todo el mundo y dividir el público. No. Pero es que aquí no hay forma de que tú logres esa solidaridad.
No. Y es una, son solidarios de boca.
Sí, pero a la hora de la verdad no lo es.
No lo es, porque no entonces dicen, no, espérate, yo voy a tirar aquí. Y lo que acabas de decir, si ese productor tira ahora y el otro tira después, ese mismo público va a ver ambas producciones, porque esto es lo que les gusta. ¿Sabes? Pero volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿sabes? La cuestión de que no nos ayudamos, sino que lo que hacemos es que guerríamos en silencio. Uh-huh. Y yo creo que ese es el gran factor en el cual muchas veces nos echamos para adelante. ¿Cómo está su CEPBACO en base a lo que es las redes sociales hoy en día?
Pues mira.
Y con eso ya nos vamos.
Las redes sociales a mí no me gustan, voy a ser honesta. No las soporto mucho, la realidad. Pero entiendo que es una necesidad. Uh-huh. Y que bien utilizadas pueden ser de gran provecho. ¿Tú sabes lo que pasa? Que he visto tantas cosas espantosas por las redes sociales y que suceden a raíz de las redes sociales que como que le cogí cierta manía. No soy una persona muy tecnológica. Tengo dificultad para la tecnología. Uh-huh. No que no la tenga que incluir en mi vida, pero... Y las redes sociales se ha convertido en un espacio que en principio tiene... Tiene su sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero me preocupa que la gente viva pendiente de unas redes sociales y que vivan pendiente de tener más likes de gente que no conoces que cultivar la amistad de tus verdaderos amigos o cultivar el amor entre tu familia o tu compañero de trabajo. O sea, en las redes sociales... De hecho, ya es un síndrome. O sea, hay personas que si no tienen tanta cantidad de likes se vuelven locos. Entonces, yo soy muy privada para mis cosas. Yo sí tengo redes sociales y he aprendido a cogerles un cariño. Porque he aprendido que entonces si las utilizas correctamente, pues cosas chéveres pueden pasar. En mi tipo de trabajo, sobre todo ahora que yo no estoy activa en radio y televisión, uh-huh. es vital yo tener redes sociales. Yo lo entiendo. Uh-huh. Y mantengo mi comunicación con el público directa. Y en mi página posteo lo que yo quiera. Uh-huh. No posteo cosas de mi vida privada porque nunca lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. Sí, hay ciertas cosas de mi vida porque es importante, uh-huh. pero en la intimidad ya de mi hogar.
Pero tú decides.
Yo decido qué va y qué no y hasta dónde es que se llega. Ese, uh-huh. ese es el término correcto. O sea, yo la raya está trazada y sí le doy entrada a la gente a mi casa, pero hasta un cierto punto. En ese sentido, pues me mantiene activa y si se usan positivamente, creo que son una gran herramienta. El problema está en cuando no se usan positivamente, cuando las usas para despotricar contra otro o para hablar pestes de otro uh-huh. o para chismosería o para estar dando opiniones que nadie ha pedido uh-huh. o para estar metiéndote en lo que no te importa o querer saber la vida de los demás. Ahí pues ya no puedo bregar. Pero si son utilizadas de forma correcta y con una determinación específica que sea en pro de beneficiar y mejorar la calidad de vida de nuestro país, no entiendo por qué no. Así que pues estoy ahí. Hace como 3 semanas, 4 semanas abrí un Instagram.
¿De verdad?
Instagram, todavía no lo sé ni decir. No lo sé manejar. Mi sobrina, gracias a Dios, me ayuda. Mi sobrina Kate, la gracias Kate.
Para mí de todas las redes la más que me gusta.
Instagram. Sí. Pues mira, te tengo que decir que me ha gustado. Me lo decía y yo decía... ¡Bah!
Sí, porque como es una cuestión más visual, tú Ajá. subes lo que tú quieres, no hay que tener un diálogo con nadie, no tienes que poner post ni escribir 4 barbaridades para que se forme un retrajín de gente escribiéndote para atrás. Es como más...
Más suave.
Más suave. A mí me gusta. Es como, como un álbum que tú quieres compartir.
Exacto. No la hace manejar bien tecnológicamente, o sea, hablando, porque meto la pata, Tita me llama cada rato, mira, loca, eso que pusiste no se te se ve la cara, tienes que darle estas flechitas para que se agrande el tamaño. Mira, esto, ella me tiene el paro, pues ya sabe mucho.
Sí, esa está bien al día.
¿Qué? Esa está bien al día. Ella hace todo. Entonces pones esto aquí y yo, Tita, no te entiendo. Pero es chévere, es una red chévere. Y tengo que decirte que el público que me sigue, para que tú veas, que dicen que la gente es lo que quiere, la gente conoce. Nunca me han faltado el respeto, nunca me han hecho una pregunta indiscreta. Sí, hay dos o tres haters que siempre aparecen, pero son los menos. Siempre ha sido gente bien solidaria, nunca ha habido nada fuera de lugar, o sea que la gente sabe.
Se crea una comunidad. Basado a tu
yo
a tu
los estilo. Conozco, no sé quiénes son, pero yo los conozco.
Tienes conversaciones.
Yo sé quién es fulano, fulana, fulana, mengana. Uh-huh. Me he encontrado gente en la calle y me dice, yo soy fulano. Y yo, ¡ay, mira para allá! O sea, que
eso es lo que yo encuentro que es chévere. O sea, como tú dices, si tú la sabes llevar, está nice. Realmente se convierte en eso, en un medio social. Si no, se convierte en otra cosa. Para mí hay mucha gente lo tiene como un tabloide de expresión ahí a decir las barbaridades, porque ahora todo el mundo tiene opinión y todo el mundo sabe. Todo el mundo es un perito en todo lo que da la gana. Sí. Y eso es lo que aburre. Dicho esto, dame tus redes sociales para que la gente te siga.
Pues Suzette Bacó, en mi fanpage es Suzette Bacó, mi Twitter también, y el Instagram es Suzette.Bacó. Oye, porque Suzette Bacó alguien lo tenía. El que sea que lo devuelva, que no me gusta el punto en el medio. Suzette punto Bacó.
Bueno, Suzette, de verdad, gracias mil.
Gracias
a ti. Por tomar tu tiempo y sentarte aquí a hablar un rato conmigo. La he pasado de show, de verdad.
Y yo también.
La he pasado súper, súper bien. Aquí te quiero dar un recuerdo. Ya lo hayas visto. Esto es un pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes de que pasaste por aquí.
Me encanta.
Y te sentaste a hablar conmigo.
Mira, me lo voy a poner ahora y me lo voy a dejar ahí todo el día.
Bueno, Suzette, de verdad que te deseo lo mejor. Espero que sigan saliendo muchos proyectos y que te veamos. Por lo menos yo hoy te quiero ver en la pantalla grande nuevamente. Me encantaría verte en un proyecto de cine, de verdad que sí. Me encantaría mucho, muchas, muchas veces.
Gracias.
Ya sabes, cuando tú quieras.
Gracias por la buena conversación y mucho éxito. Mucho Gracias. Éxito porque te lo mereces. Tú eres un fajón.
Gracias mil, Suzette. Bueno, y me despido, como siempre, recordándoles que toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. Qué bueno.